Radio Universidad de Guadalajara presenta un programa especial desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Bienvenidos a Innova Forum 2025, el espacio donde la innovación, la creatividad y el conocimiento se encuentran. Acompáñenos en esta cobertura única de las actividades más destacadas de este gran encuentro.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Víctor Magaña y los voy a estar acompañando de 12 del mediodía a 1 de la tarde en este programa especial de InnovaForum 2025, transmitiendo para toda la red Radio Universidad de Guadalajara, desde el 104.3 de FM aquí en Guadalajara, lo mismo, misma frecuencia en Puerto Vallarta. En Autlán nos encontramos en el 102.3 de FM, en Ciudad Guzmán 94.3, en Ocotlán en el 107.9 de FM y en el 104.7 en Lagos de Moreno, lo mismo que en Colotlán, y en el 105.5 de FM en Ameca. Entonces estamos enlazados aquí desde el Centro Cultural Universitario, específicamente en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en este evento Innova Forum 2025, donde ya les decíamos, desde el día de ayer hemos venido explorando la creatividad, la innovación y la inteligencia artificial con estos nuevos retos educativos que transforman el presente y el futuro. Y esta tarde nos acompaña, bueno, primero saludo al ingeniero Raúl Martínez aquí en los controles desde el Conjunto Santander, a Emanuel Candelas en los controles de las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, a Paloma en las redes sociales, los teléfonos en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320-536975. Y les decía, nos acompaña en esta primera parte de este programa especial de InnovaForum 2025 Nadia Paola Mireles, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de tecnología, educación y futuro del trabajo, en una maestría de doble grado en el e-learning y tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y la UOC de Cataluña. Ha ocupado cargos claves dentro de esta institución como directora de relaciones institucionales del rector, directoría general y directora general de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, conocida como PLAI, y actualmente dirige la dirección general de la de Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para Toda la Vida en la Universidad de Guadalajara, mejor conocida como UDG Plus. Es conferencista, consultora y colaboradora habitual en temas de educación y tecnología en medios de comunicación, además, por supuesto, de participar en consejos académicos empresariales y cabeza, por supuesto, de InnovaForum 2025. Nadia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Víctor. ¿Y tú? Muchas gracias bien, por tenernos también en tu programa.
Oye, estuviste ayer en un panel y hoy estás presente en otro que se llama Modelos Educativos y Creatividad Radical. Me gustaría comenzar justamente con este tema de la creatividad radical, porque me parece que hoy la inteligencia artificial ha venido transformando muchos sectores, incluida por supuesto la educación, y ayer tuvimos oportunidad de platicar con varios expertos. Una de sus aplicaciones más prometedoras es quizá el acceso y la permanencia voluntaria, ¿no? Entonces, pues cuando hablamos de rediseñar administración, reorientar para volverla más inclusiva, me parece que ahí entra un poco también el tema justo de esta mesa que vas a tener, este panel que vas a tener hoy, que es la creatividad radical. ¿Cómo la podrías definir? Porque muchos podrían pensar que por sí misma la palabra creatividad ya te habla de un asunto de radicalismo, ¿no?
Sí, creo que comienzas definiendo muy bien qué creatividad no es radical, y es una de los temas principales en el lema de InnovaForum, que es creatividad, innovación e inteligencia artificial. ¿Y por qué lo pusimos dentro del título como tal en este foro y en estos 2 días de conferencia? Porque se habla todo el tiempo, hablamos de las nuevas herramientas tecnológicas, que es la IA, la inteligencia artificial, y justamente van completamente pegadas, pues, esta palabra, y nunca puedes, casi no escuches que digan una frase, una palabra, claro, sin la otra. La creatividad es, ya se ha definido, un elemento que no precisamente puede definirse por un algoritmo. En realidad necesitas el factor humano, no se puede sistematizar propiamente. Obviamente lo que ayuda estas herramientas es a detonarla, Claro. Pero el factor humano sigue siendo, y es lo que se ha estado concluyendo y en todas las mesas y talleres, que el factor humano siempre va a ser importante para usar la creatividad. Entonces, estamos hablando de este tema en estos paneles, de cómo vamos a continuar esto dentro de nuestros estudiantes, claro, y en los programas educativos.
Que además también es un temor, ¿no? Que me parece que se ha venido dando, y lo platicábamos también ayer con la maestra Marta y con esta otra también maestra que vino directamente de Colombia, y bueno, con gente de Google Initiative y tal. Este temor que se ha venido dando, yo creo que en todos los evoluciones radicales en cuanto a tema de tecnología, ¿no? O sea, se vivió con la revolución industrial, se vivió con el internet, se vivió con el uso masivo de computadoras, ¿no? Entonces, este temor de la humanidad, ¿no? En primera de es que ya nos van a reemplazar, ¿no? Uh-huh. Entonces ya vamos a ser, ya no vamos a ser necesarios para ningún trabajo, ¿y a qué nos vamos a dedicar y qué vamos a hacer, ¿no? Este mucho desconocimiento. Y creo que la inteligencia artificial, que sí, yo la consideraría como una de las revoluciones quizás más aceleradas que se han dado en la historia de la innovación y tecnología en la historia que conocemos como humanos, me parece que también ha venido como estigmatizándose mucho el tema, ¿no? Entonces, InnovaForum justamente, y bueno, primero felicidades también por este año, ¿no?
Por
los académicos, los ponentes que han estado viniendo, pero también creo justo que nos abren esta otra ventana para decirnos, oigan, a ver, dejemos de satanizar la tecnología, dejemos de satanizar la inteligencia artificial, y sobre todo en temas de educación, en temas de investigación, en tema de alumnaje, es una herramienta que puede ser un gran aliado, ¿no?
Absolutamente, como todas las herramientas que han venido previamente, ¿no? Claro. Es desde la calculadora, la máquina de escribir, si quieres, desde allá nos podemos ir en términos de lo que se usa dentro de la educación en el aula, porque nos podemos expandir a hablar del ámbito laboral, pero claro, tú lo decías, las máquinas obviamente revolucionaron el sistema hasta de producción en masa, etcétera. Pero como todas las herramientas y poco a poco se han ido incorporando, la IA es otra, que propiamente pues es más bien un software, ¿no? Uh-huh. O sea, ya está dentro del uso de lo que ya del uso que ya hacemos de las hardware. Aunque no es nueva, bueno, hay quien habla, claro, ya existe hace muchas décadas, más bien lo que nos pasó es que sí, como llegó de impacto a la sociedad en general, uh-huh, y
ya se masificó
en 2 meses, 3 meses, un poquito de tiempo, ya alcanzó millones de usuarios, y bueno, eso es la etapa y la era que, claro, nos está tocando vivir. Entonces, el miedo siempre ha estado en cada etapa, uh-huh, justamente, sí. Entonces, más bien es cómo vamos a abordarlo, cómo lo vamos a utilizar, cómo se va a utilizar en términos éticos, normativos, etcétera, ¿no? Pero siempre creo que la norma o lo que queremos, pues, es que pues se aprovechen, porque lo hablábamos en algunas de las charlas, se decía, bueno, ¿cómo vas a quitarle a los estudiantes las herramientas que les están pidiendo, claro, en el ámbito laboral? Uh-huh. Es al revés. Mejor hay que mostrarles cómo se utilizan, hay que enseñarlos, entrenarlos, perdón, a que utilicen el pensamiento creativo, crítico, el analítico, resuelvan, uh-huh, problemas con estas herramientas.
Claro.
Y así vamos a hacerlo también al interior de la institución, las y los profesores tienen que también pues ya incorporarlas en sus saberes, en sus quehaceres diarios. Les pueden facilitar muchas actividades, sí, eso es una realidad. Pero para ello hay que saberlas usar.
Claro. ¿Qué experiencias actuales, Neda, te parecen a ti ejemplos reales en este momento de creatividad radical en acción? Tanto dentro como fuera de la misma Universidad de Guadalajara.
Y bueno, fuera de la institución, y vemos muchísimo ya, de verdad la creatividad se está detonando, uh-huh, y todas estas nuevas herramientas generativas, o sea, hay que hablar específicamente la IA que se está explotando, es, claro, esta, ¿no? Uh-huh. Y vemos cómo aparecen creación de nuevos estilos de videos explicando cosas. Yo a veces, yo lo veo y mucho, sí, como hasta como un laboratorio, cómo ves herramientas que pueden ser contenidos educativos, uh-huh, que dices, wow, ¿cómo podrían hacerse antes estos videos? Pues requerirías, claro, mucho tiempo. Entonces esa creatividad se empieza a detonar y luego ya la gente pues empieza a crear pues nuevas formas de llegar a los consumidores, uh-huh, de vender productos. Entonces esa creo que está muy, muy, muy evidente en el mundo comercial y en el mundo, claro, de la publicidad, las redes sociales. Entonces eso viene también con sus riesgos que podemos, uh-huh, también abordarlos. Dentro de la institución, ¿qué es lo que nos toca el reto es, claro, ¿cómo vamos a hacer eso para que los chicos aprendan?
Claro.
Crear nuevos contenidos, que los contenidos también sean así, con este mismo nivel, ¿no? De ingenio y de creatividad, para que puedan ser para ellos un doble propósito, además de no ser, perdona la expresión, pero a veces que dicen, bueno, es que ya me aburro. Bueno, claro. Sí, okay, ¿cómo generamos un interés que no te represente ese aburrimiento, pero que puedas aprender? Porque no se trata todo nada más de que sea divertido, hay que aprender. Entonces, ese es un reto que vamos a detonar, y necesitamos crear nuevos productos.
Claro. Nadia, y ahora con esta alianza que se hace a través de InnovaForum con Google, ¿no? KLM, Google Initiative y tal, que justo lo que tú platicabas, ¿no? Estas aplicaciones que te ayudan mucho como para generar la creatividad en cuanto a temas de formación, ¿no? Este mismo, la aplicación de Google, que tú pones un texto y te lo convierte en un podcast, sí, que ya es muy difícil identificar que sea una voz generada, sí, por inteligencia artificial, pero que además lo resume muy bien para poderlo explicar. Uh-huh. Sí me gustaría que hiciéramos hincapié y nos presumieras, ¿no? Justo esta alianza que acaba de hacer la Universidad de Guadalajara, sí, específicamente en tema de academia con Google.
Bueno, la alianza viene ya de tiempo atrás y es, uh-huh, importante mencionarlo, que es que ya se habían hecho pasos hacia trabajar a la mejora de, por ejemplo, del correo institucional, uh-huh, y de la comunicación a través de una línea muy específica. Se está buscando también muchas mejoras desde la coordinación, sí, general de tecnologías.
Pero llegó la IA.
Llegó la IA en ese interno, está la nueva administración con la rectora, pero bueno, también desde la vicerrectoría administrativa, uh-huh, también esto se había promovido ya. Ahora toca que pues se habilite esta nueva herramienta, y ya como DG Plus nos toca también colaborar y intervenir en esta y apoyar apoyar a que estas herramientas ya lleguen al uso de los profesores, de las y los profesores. Yo creo que, atendiendo a tu pregunta, bueno, ahora podemos, yo la estaba probando el otro día y justo estaba tratando de hacer un pequeño podcast para poder ponérselo a mis estudiantes, mm, y ellos pudieran estar escuchándolo. De un caso, ¿no? Por ejemplo, de, claro, un caso de estudio que normalmente pues es una lectura. Entonces, creo que la labor del profesor está muy interesante ahora, pues que tenemos que seguir haciendo. Lo que hemos hecho muchos y siempre es que las fuentes sean fiables, que la bibliografía que se les está dando pues no sea un invento, la fuente, claro, la fuente, mm, siempre hablamos los profesores, siempre estamos insistiendo, ¿dónde sacaste esto?
Claro, la referencia.
La referencia. Uh-huh. ¿Cómo sabes que es verdad? ¿Cómo? Entonces eso, otra vez, volvemos a la misma, pensamiento crítico. ¿Cómo ahorita tú con esto resuelves un problema, etcétera? Entonces, finalmente la esencia sigue siendo la misma. Entonces, ¿cómo enseñar a pensar? ¿Cómo enseñar a analizar a los muchachos y a los estudiantes? Y estas herramientas, lo que yo me preguntaba el otro día, bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la tecnología, y trato de estar lo más al día que puedo para saberlas usar, claro, yo misma con mis manos, ¿no? Literal, sí, o retóricamente. Y decía, bueno, es que no todo lo tengo, no como profesora, yo no tengo que hacer esos contenidos todos.
Claro.
Al contrario, pueden ayudarme a que ellos creen sus actividades, sus tareas, y se ayuden a crearlas. Y en el camino de crear eso, también desarrollan esas habilidades,
claro, pensamiento crítico y
de búsqueda y de, a ver, ¿qué opinas de este tema? Entonces, uh-huh, genera una herramienta, usa estas herramientas y genera un producto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me replanteo como profesora para, claro, poderlo aterrizar, ¿no? Y también, sí, es un hecho que también en la gestión ayuda. O sea, yo, claro, no me imagino ahora pidiéndole a las estudiantes, pues, por ejemplo, un ensayo en papel para que me lo entreguen así en la mano, ¿no? Uh-huh. O sea, porque, pues, digo, ahora la herramienta de Google Gemini nos decía, sí, que la también los puede leer y que, uh-huh, pero los tienes que escanear. Entonces, bueno, aparte de ayudar al medio ambiente, las herramientas en línea te permiten desde allí visualizarlas, uh-huh, detectar más fácilmente patrones de la redacción, y con ello hasta incluso ya masivamente, a lo mejor estudiantes que no estén leyendo o identificando bien un problema, un tema, y entonces hacer tutorías remediales, etcétera.
Directora, nos quedan lamentablemente, sí, dos minutos, pero sí me gustaría que platicáramos sobre el qué pasó ayer, ¿no? En InnovaForum 2025, cuál podría ser como el cierre del día de ayer, y bueno, pues hoy lamentablemente es también, sí, el cierre, ¿no? De esta actividad de InnovaForum 2025, y entonces sí me gustaría que empezáramos a hablar o en estos dos minutitos, ¿no? De cuáles son los resultados, a qué se está llegando, cuáles son las conclusiones generales que se podrían dar también, ¿no? Y qué tal les fue en el evento.
Ayer fue un día súper interesante y resumida muy rápido. Arrancamos pues con la muy nutrida inauguración con la presencia de nuestra rectora que hizo este anuncio que tú ya mencionaste. Las herramientas de Gemini y de Notebook LM de Google ya serán libres para todas y todos los profesores y alumnos y alumnas. Y tuvimos una discusión, yo diría hasta muy filosófica, un debate de que hacia dónde va la universidad, qué tenemos que hacer para que podamos apoyar más a las y los alumnos. Y mucha gente se quedó con esa como reflexión. Y fue muy interesante porque, bueno, luego se habló de la política educativa, qué pasa con las credenciales digitales, etcétera. Y cerramos el día con la presentación de Google y nos mostró lo que algunos decían parece magia. Y bueno, ¿no? O sea, hizo un dibujito y ese dibujo fue codificado y ya nos mostró el código HTML. Okay. Entonces, eso... En realidad, pues sigue siendo, aunque deseas de la tecnología y te familiarices, estás familiarizado, te sorprende, ¿no? Entonces, hoy continúan los talleres, me han escrito, me buscan y el taller tal está lleno. Entonces, eso es un problema feliz, nos encanta que sean atractivos estos talleres. Y eso habla también de este miedo está convertido en cómo lo atiendo, el interés y cómo aprendo y cómo mejor lo aprendo a usar. Porque el miedo no lleva nada, tienes que resolverlo. Entonces hoy hay talleres, todo este día vamos a estar así, en la tarde vamos a tener un premio para la innovación educativa, una práctica educativa que queremos que el año que entra pues, sea todavía más nutrida, vamos a seguirlo promoviendo. Entonces este evento en general pues queremos que cada vez más miembros de la red universitaria lo conozcan, vengan, se empapen, escuchen, ¿no? Porque va a ser, pues, una vez al año vamos a tener conversaciones todo el año, pero en realidad vamos a estar este año, cada año trayendo estas innovaciones para que las conozcamos.
¿Les quedó chiquito? ¿Dos días? ¿No? ¿Tienen pensado ampliarlo a tres?
lo que estamos visualizando es que necesitamos ampliarlo más bien a invitar a más universidades. Otros estados nos han preguntado y... Yo creo que en dos días puedes compactar muchas cosas que se pueden ver del programa y en realidad a lo largo del año tener algunas charlas en torno al evento, porque en realidad ya después tres días tal vez ya resulta el tercer día la gente pues tal vez ya es muy difícil tener la atención ahorita de las personas tres días completos y ahora nos han dicho está muy bueno compactado. Más bien lo que queremos es eso, es ampliar en términos de el número de talleres, lo podemos porque aquí es un espacio que se presta, y queremos hacerlo más ampliado a otras comunidades universitarias. Entonces el año que entra creo que vamos a hacer eso.
Muy bien. Una última pregunta nada más ya para terminar. ¿Ya podemos hablar de números de asistencia o todavía no?
Porque siguen ahorita, estamos a la mitad del día. Y al final yo creo que tu siguiente programa te lo podemos entregar.
Perfecto, pues ahí está Nadia Mireles, directora general de la Universidad Virtual y Aprendizaje Digital para toda la vida en la Universidad de Guadalajara, conocida ya como UDG Plus. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este programa especial de InnovaForum.
Gracias, Víctor.
Bueno, pues ahí escuchó usted. Véngase, todavía hay un montón de actividades a las que usted puede asistir esta tarde. En unos minutos más, cerca de 40 minutos está por comenzar también ese taller de Gemini y Notebook LM, ¿no? Tu superpoder educativo desbloqueado, ¿no? También podemos hablar de otro montón de conferencias que va a haber cómo está transformando la educación con inteligencia artificial de la teoría a la práctica, ¿no? Y transformar vidas, construir futuros, el aprendizaje digital en el bachillerato mixto. Entonces, y a las 4, otro panel de creatividad como proceso utilizando la inteligencia artificial. Es momento de una pausa y volvemos.
Seguimos en vivo desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas en InnovaForum 2025. No se mueva, regresamos en breve. Estamos de vuelta en Radio Universidad de Guadalajara con nuestro programa especial desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas. InnovaForum 2025 continúa y usted está con nosotros.
Stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much. much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real f- anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters.
That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night, man.
Son ya las 12 con 22 minutos, regresamos a este programa especial desde InnovaForum 2025 aquí en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Y estamos escuchando Stranger de Kanye West, ¿no? Este cantante, y hablando un poco también como sobre la música, en tanto la letra como los estilos un poco futuristas, ¿no?, de aquel entonces. Y vamos a hablar justamente con, en este momento, con Carlos Guillermo Elizondo Ancher, el CEO y cofundador de Territorium, esta empresa mexicana que hoy lidera soluciones tecnológicas para la educación en más de 15 países y con más de 12 millones de usuarios. Bajo su liderazgo, el liderazgo de Carlos, esta compañía trabaja con universidades de Estados Unidos y México, ofreciendo plataformas innovadoras como EdFest.ai y Life Journey. Este reconocido también ya por la revista Inc. como uno de los 30 bajo 30, ¿no? Ha sido conferencista en la OCDE, este es el Departamento de Educación de Estados Unidos, y representante de México en el G20. Se le considera una de las voces más influyentes en la transformación digital de la educación y la empleabilidad a nivel internacional, y va a presentar justamente esta mesa, Inteligencia Artificial para el Acceso y Permanencia, Rediseñando la Admisión y Orientación Educativa. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí en tu programa, un gran gusto.
No, a ti, gracias por acompañarnos. ¿Qué riesgos detectas en este momento, o qué riesgos se detectan en este momento para entrar de lleno en materia, ¿no?, al aplicar algoritmos en procesos de admisión, ¿no? ¿Esto podría reforzar algún tema de desigualdad en lugar de reducirlas, o realmente no está funcionando bien?
Mira, tenemos varios casos, y bueno, recientemente aplicamos el proceso de admisión del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM, okay, en la Ciudad de México, tanto para la parte de profesional como para todo el tema de preparatorias. Uh-huh. Se transformó todo el proceso en la Ciudad de México, lo cambiaron de Comipems a Ecoems, y fue bien interesante. Por un lado, por ejemplo, en el caso del Politécnico, en el tema de licenciatura, se creció hasta un 30% la cantidad de aplicantes, okay, simplemente por haber hecho en línea. Uh-huh. ¿Qué pasó? Teníamos muchachos que antes tenían que viajar a la Ciudad de México, uh-huh, para ir a presentar su examen de admisión. Sale más caro que buscar una computadora, claro, y presentar tu examen. Ahora, si lo pensamos desde la perspectiva de acceso a internet o computadoras, en este caso, en vez de números, voy a hablar de un tema más, pues como un ejemplo, cosas que pasaron mientras colocábamos el examen, una anécdota. Teníamos muchachos que vivían en Oaxaca, en una zona rural, y lo que hicieron fue viajar una hora a la ciudad para poder presentar el examen en un café internet.
Claro, en lugar de viajar hasta la Ciudad de México.
En lugar de viajar hasta, no, la Ciudad de México, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues realmente el digitalizar estos procesos, uh-huh, genera inclusión, genera acceso, facilita el acceso a educación superior, uh-huh, y nos permite también, al momento de implementar todo este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, pues asegurar el examen, ¿no? Claro. Que no se copien, en pocas, sí, palabras. Sí.
Eso te iba a preguntar también, ¿no? Bueno, primero me regreso un poquito como el caso de Oaxaca, y me parece que también lo que hace a través de esta tecnología, Carlos, entonces es, digamos, que poner un poquito más parejo el piso en cuanto a tema de competencia, ¿no? Tema de competitividad. Uh-huh. Digo, no, obviamente no se empareja por completo, ¿no? Porque todavía hay un rezago importante de internet y uso de tecnologías en México, pero vamos, es un paso importante, ¿no? Iba a decir un pasito, pero no, es un paso importante, ¿no? Justo para que esto que señalas, ¿no? Porque a veces la gente tiene muchísima capacidad, tiene los conocimientos y tal, y es un asunto tan sencillo como de dinero, ¿no? Digo, es sencillo por ponerlo en una palabra, pero para esa persona es complicadísimo, ¿no? Y entonces ya no, no es que no se le dé la oportunidad, sino que ni siquiera tiene acceso a ella.
Es correcto, ¿no? Es correcto. Y pensemos aquí mismo en Jalisco, ¿no? Imagínate aquellos muchachos que viven en zonas rurales dentro del estado, que uh-huh. tienen que venir hasta Guadalajara, cuando a lo mejor pudieran buscar un acceso a una computadora. Claro. O a lo mejor el tío tiene una computadora, el vecino. Uh-huh. Entonces facilita todo el proceso para los muchachos.
¿Hasta qué punto se complementa, Carlos, la inteligencia artificial con el trabajo humano en cuanto a la orientación educativa? No a cuanto al tema del examen, de la aplicación del examen, sino a la orientación educativa, claro, universitaria.
Mira, nosotros tenemos esta solución para digitalizar el proceso de admisión y uh-huh. tenemos otra solución para todo el tema de orientación vocacional. Entonces nos dimos cuenta que en México la orientación vocacional era pues un examen que tú presentabas y te decían, oye, vas para ingeniero, vas Ajá. para arquitecto, vas para doctor, ¿no? Y hacía falta poder ayudar al muchacho a explorar y sobre todo darle recomendaciones personalizadas. Entonces ahí lo que hicimos fue lanzar una app de inteligencia artificial que se llama Descubre, donde el muchacho por un lado puede explorar sus opciones, puede explorar los rangos salariales en el lugar donde vive. Jalamos datos de todas las bolsas de empleo del país. Le decimos, oye, si tú estudias ingeniero en sistemas en Jalisco, vas a poder ganar hasta 30,000 pesos mensuales recién egresado, ¿no? Y aquí están las trayectorias, los posibles programas en los que te puedes involucrar. Y a la par, lo que hacemos es, imagínate como un chat, así como ChatGPT, donde empieza a comunicarse con el chat, está entrenado para temas de orientación vocacional, okay. y es un orientador en la palma de tu mano, que te empieza a decir, oye, ¿por qué no has visto este programa? ¿Por qué no has visto otra cosa? Te hace un conjunto de preguntas para poder entenderte, conocerte.
Carlos, ¿dónde estabas cuando yo estaba estudiando? Y decidiendo mi carrera. Por ahí hubiéramos empezado. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto se gana? ¿No?
Correcto.
De las áreas. Oye, presentas esta mesa, ¿no? Inteligencia Artificial para el Acceso y Permanencia, rediseñando justamente la admisión y orientación educativa. ¿Cuál es el punto que tú crees que va a generar debate interesante en esta mesa? Más allá de las bondades, ¿cuáles son los temores también de la academia, ¿no?
Mira, yo creo que siempre está el reto del cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, en un tema de digitalizar procesos de admisión, pues venimos por muchísimos años poniendo un examen en papel, uh-huh. Que vienen los muchachos, presentan, y claramente esa transformación, pues dicen, oye, y ahora ya no van a venir, van a estar en su casa, y qué pasa si se copian, y qué pasa si les soplan las respuestas, ¿no? Pero lo interesante ha sido que, digo, seguramente también en presencial, pues había muchachos que se claro. copian, ¿no? Lo interesante ha sido es que ahora tenemos la evidencia. Uh-huh. Y lo comentaba la UNAM y el Instituto Politécnico en algunos foros, donde nos dicen, oye, estuvo tan interesante porque antes los muchachos que por alguna razón se les cancelaba el examen de manera presencial, pues hasta demandaban y se hacía un problema más grande. Y ahora el muchacho venía con el papá, oye, es que me bloquearon, me cancelaron el examen porque me estaba copiando, y pues le enseñaban al papá el video del claro. muchacho y el momento donde sacó el celular y estaban pidiendo las respuestas. Y pues ahora sí que...
No hay para dónde hacerse.
Ahora salía regañado el pobre muchacho, claro. Por el papá.
Bueno, que también es algo que también se ha venido discutiendo en las diferentes mesas aquí en InnovaForum y aquí en este programa también, ¿no? Finalmente, pues el tema de la ética que siempre tiene que existir, ¿no? No nada más, ¿no? Ahora, bueno, como tú bien dices, la tecnología nos hace evidenciarlo, ¿no? De manera como más natural, porque además con este tipo de tecnologías, no específicamente esa, sino la inteligencia artificial como tal, Carlos, también está el reto, ¿no? De que se siga generando investigación, de que se siga generando contenido sí. y que no se vuelva esto nada más como un copy-paste de todo lo que aparece en internet. Oye, pues seguramente nos vemos ahí en esta mesa, Carlos Guillermo Elizondo Anser, cofundador de Territorium. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa especial aquí en InnovaForum 2025.
No, hombre, gracias a ti y un gran gusto y un honor por estar aquí con ustedes.
Oigan, no se vayan, vamos a una pausa, pero ahorita tenemos más información y vamos a platicar más de lo que viene todavía en esta tarde aquí en InnovaForum.
Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo InnovaForum 2025. Estamos de vuelta en Radio Universidad de Guadalajara con nuestro programa especial desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas. InnovaForum 2025 continúa y usted está con nosotros.
12:37, seguimos en esta transmisión especial desde InnovaForum 2025 aquí en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Acabamos de escuchar a Jamiroquai con esta canción llamada Virtual Insanity. No, que nada más como para darle un dato curioso. Cuando vino aquí a Guadalajara hace muchos años, Jamiroquai a presentarse justo en el auditorio Telmex, acaba de cumplir 18 años, pues andaba como cansadito, yo creo, porque no bailó. La gente estaba toda molesta y enojada porque Jamiroquai, ¿no?, que era algo que lo caracterizaba como artista, pues aquí se agarró un banquito, se sentó y se aventó todo su concierto cantando sentadito. Pero bueno, ahí estuvo Virtual Insanity, que es esta canción que nos habla justamente de la insanidad, de la virtualidad, ¿no?, y este futuro posapocalíptico que también podemos manejar. Pero le digo que ayer hubo un montón de actividades y también en el transcurso del día de hoy, justamente Daniel Hernández se dio la vuelta en algunos de estos eventos y nos viene a platicar aquí de qué trataron. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Víctor, muchas gracias. Hola, Radio Escuchas, buenas tardes. El día de ayer asistí a un panel titulado Billeteras digitales y credenciales inteligentes para una educación flexible y conectada al empleo, en el que participaron Carlos Guillermo Elizondo, Noah Jaisel, José Ramón Morales Ábalos y Miguel Ángel Velarde Pelayo. Este panel comenzó con el tema de microcredenciales desde el punto de vista de educación superior y cómo podemos deconstruir las competencias que una persona ofrece, es decir, En el título que nos da la facultad dice que alguien es ingeniero o doctor o licenciado en algo, pero tal vez no es todo lo que esa persona es o no es todo lo que sabe hacer, sino que durante la carrera desarrolló ciertas competencias, ciertas aptitudes, habilidades, cuenta con certificaciones, diplomados y más. Y esta idea de que una microcredencial digital puede hablar un poco más de nosotros mismos mostrando todo eso. También se habló sobre cómo actualmente hay una brecha sobre los estudiantes que muchas veces no cuentan con las competencias que se buscan para ciertos puestos estratégicos. Es aquí donde se menciona que lo que se necesita, lo que necesita la industria y lo que está enseñando la academia no es afín uno con el otro y que en algunos casos se ha estado perdiendo el enfoque hacia las habilidades blandas, como es el pensamiento crítico, la comunicación, la parte de la colaboración y la parte de creatividad e innovación. Y en la parte laboral se reconoce que los empleadores están teniendo problemas graves en encontrar este talento con las competencias adecuadas, lo que provoca que se pierda el tiempo y dinero. Se cree fielmente que las microcredenciales podrían ayudar a una parte de todo esto, ya que va a mostrar estas competencias, estas certificaciones y claro, que todo esté completamente verificado y que sea real. Los panelistas finalizan diciendo el por qué estas microcredenciales deberían de ser el futuro, a lo que se menciona que traerían flexibilidad, interoperabilidad y verificación segura de las competencias y que el futuro puede estar en la palma de nuestras manos.
Oye, Dani, justo y ayer platicábamos también con uno de los ponentes de esta conferencia de billeteras digitales y credenciales inteligentes para una educación flexible y conectada al empleo. Y platicaba y hablaba aquí también sobre la importancia de no quedarnos nada más como en la microcertificación, sino sí hacerlo como un complemento de la parte ya de una licenciatura, una maestría, un doctorado por este pensamiento crítico que hemos venido escuchando a lo largo de InnovaForum. ¿Qué tal reaccionó el público ante esta propuesta que se está dando de microcredenciales y de billeteras digitales?
Yo creo que hubo como que una dualidad en la parte de que claro que es importante porque actualmente puedes usar ChatGPT y crear un perfil falso y no sabes si es real y así hay otros 20 perfiles. Otros pues sí reaccionaron bien de que creen que sí es una muy buena idea y que pues sí, sí podría traer mejoras para poder ver estas competencias.
Claro, sobre todo por la importancia que se maneja con el blockchain ahora, ¿no, Dani? Que seguramente lo mencionaron también en esta plática, de esta certificación donde tú puedes garantizar que lo que dices saber lo sabes, ¿no? Que se puede compartir entre empresas, se puede compartir entre universidades, y creo que finalmente esa es como la importancia de estas billeteras digitales y que la Universidad de Guadalajara le esté apostando a través del QGDL o a través de UDG Virtual, de entrada de UDG Plus, en la microcredencialización, también se cumple con este objetivo de una universidad permanente, ¿no?
Sí, justo. Se mencionó justo lo que dices de que debe de decir una muy buena verificación, o sea, debe de ser justo real.
Bueno, no nada más nos quedamos ahí, sino que también ayer hablaron de Google y el poder de la inteligencia artificial en el futuro de la educación. Dani, no te me vayas, vamos a una pausa y ahorita me platicas de qué trató y cómo estuvo esta mesa.
Claro que sí.
Vamos a una pausa y volvemos.
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Guadalajara con nuestro programa especial desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas. InnovaForum 2025 continúa y usted está con nosotros. Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo InnovaForum 2025.
Tan breve este momento en que decir. pesado añorar ausentes. Todo se soporta aunque esté nublado. Sigamos de frente.
A paso paulatino. Aún no me cansé. Unas voy a pie.
Y acabamos de escuchar a Café Tacuba con esta canción llamada justamente Futuro, ¿no? Y es parte de lo que se habla aquí en InnovaForum 2025, ¿no? Que no necesariamente se está hablando del futuro, o sea, sí, pero también mucho de lo que ya se está haciendo en la actualidad, que es esta discusión que seguramente va a beneficiar a toda la parte académica de investigación y estudiantil en un futuro no muy lejano. Y entonces, Dani, estábamos platicando, ¿no?, de lo que vaya, de lo que sucedió ayer como parte de InnovaForum 2025, y también te fuiste a la conferencia de Google y el poder de la inteligencia artificial en el futuro de la educación.
Sí, justo. Esta conferencia fue impartida por Carlos Anaya y empezó con una gran noticia. Que desde el día de ayer, todos los estudiantes, maestros y administrativos de la red universitaria de la UDG podrán tener acceso a todas las herramientas de Gemini y de Notebook LM de forma completamente gratuita. Gemini es la próxima gran revolución. No viene a sustituir a ningún docente. Al contrario, viene a apoyar a su labor, a reducir las horas de trabajo que se llevan calificando tareas, actividades, exámenes, a apoyarnos a nosotros los estudiantes con una mejor herramienta para nuestras actividades laborales, estudiantiles y sociales, si hace falta. Y lo mejor de todo es que es completamente segura, ya que no entrena en este modelo de IA con información personal, no revisan nuestra información y no comparten con otras organizaciones nuestra información. Con esta IA vamos a poder hacer códigos de programación para alguna aplicación que quisiéramos hacer, investigaciones a profundidad, podemos convertir a esta IA en un tutor para temas específicos, generar audios de conversación y con Notebook LM vamos a poder subir alrededor de 50 fuentes, es decir, PDFs, links, videos, audios, etcétera, sobre algún tema que necesitemos y nos dará la información que le pidamos de esas mismas fuentes. Lo único con lo que debemos de estar atentos es con el prompt, es decir, la indicación o la tarea que le pediste realizar, y pues debe de tener pues 4 puntos. ¿Quién va a ser? ¿Qué postura va a tener? ¿Si va a ser un docente, un estudiante, un empresario? Y así. La segunda, que es qué le voy a pedir que haga, cómo quiero este formato, si en un texto más formal, más serio, más amigable, etcétera. Y un contexto, qué es lo que más le vas a pedir hacer. ¿Cómo encontramos a Gemini? Dentro de las mismas aplicaciones de Google, o al abrir únicamente Google, aparecen en la parte superior derecha 9 puntos formando un cuadrado, y al picarle despliegas todas las aplicaciones de Google, y entre ellas se encuentra Gemini, que tiene un icono de estrella. De igual forma, se estarán dando capacitaciones de cómo usarla a toda la red universitaria de Guadalajara y más aplicaciones de Google.
Bueno, pues Dani, seguramente esto, bueno, va a beneficiar, por supuesto, a los alumnos, ¿no? Ya probamos, ¿no? Ya revisamos y ya está habilitado ahora sí para docentes y alumnos de toda la Universidad de Guadalajara. Y creo que ahora el reto es que como docentes y como académicos empiecen realmente a implementar estas estrategias. Yo les decía a la directora de UDG Plus hace unos momentos aquí en este programa especial de InnovaForum 2025, no solamente es usarlo por usarlo, ¿no?, sino encontrar como este equilibrio entre lo que nos puede servir para que los docentes funcionen como intermediarios entre la nueva tecnología y los estudiantes, pero que también sirva esta herramienta para complementar el tema de la formación. Entonces, seguramente, digo, de entrada es una gran noticia, pero seguramente sí viene a cambiar mucho la manera en la que tenemos visualizada el tema de la educación, ¿no? Digo, tú como estudiante lo debes de saber, ¿no?
Sí, claro, y la verdad me dio mucho gusto como estudiante ver en esta conferencia a muchos maestros que realmente se interesaron al ver cómo se utilizaban, porque puso un ejemplo de cómo puedes agregar para que califique una tarea de 30 alumnos y lo hizo en 5 segundos.
Claro.
Entonces, para cualquier nivel de escuela, la verdad es de que va a ser de mucha ayuda.
Bueno, pues ahí está. ¿Cómo que ya no me van a poder mandar las tareas en fax? ¿No? Pero bueno. Oigan, ya con esto, Dani, muchísimas gracias, Daniela Hernández, por estos reportes de estas actividades que hubo en InnovaForum el día de ayer. No se vaya, porque todavía hay más eventos aquí en InnovaForum, o sea, no se vaya al Conjunto Santander si anda por aquí. Si no, vengas a las 4 de la tarde, que le había dicho, creatividad como proceso utilizando la inteligencia artificial. Está este taller también de Design Thinking más Inteligencia Artificial igual a Educación Creativa. A las 4 también en la sala 4 estará Innova Talks, ¿no? Adán de Sinove Sánchez va a estar dando ahí una conferencia. Este taller de Revoluciona tu enseñanza con inteligencia artificial y tecnologías aplicadas. Y también a las 4 de la tarde, el taller Mediaciones socioemocionales en procesos de aprendizaje en la era digital. Y bueno, pues a las 5:30, el cierre ya de las actividades de InnovaForum 2025, donde ya nos dirán, ahora sí, ¿no?, el total de asistentes y convenios que se hicieron en estos dos días aquí en InnovaForum 2025. Yo soy Víctor Magaña, le agradezco por supuesto a toda la gente que estuvo involucrada en este programa especial de dos días de InnovaForum 2025 desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas, a quien también por supuesto le agradecemos la disponibilidad para prestarnos el espacio para transmitir aquí en Radio Universidad de Guadalajara todos nuestros programas de ayer y hoy. Aquí desde el conjunto con una vista hermosa, ¿no? Además, medio calientito, pero muy bonita. Y bueno, los dejo nada más ya con esta última canción. Y con esto nos despedimos, es Gorillaz. Y la canción se llama Tomorrow Comes Today. Y bueno, usted y yo nos escuchamos mañana, 9 de la mañana en punto en Audiocracia.
Con esto concluimos nuestro programa especial de Innovaforum 2025. Transmitido desde el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Radio Universidad de Guadalajara presentó.